Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. Medio Oriente.
In Syria, a suicide bomber struck a restaurant in the northern city of Manbij on Wednesday.
En Siria, un atacante suicida con bomba atacó el miércoles un restaurante situado en la ciudad norteña de Manbij y mató a 19 personas, entre las que se encontraban 4 estadounidenses, 2 de los cuales eran soldados. El atentado fue reivindicado por el autoproclamado Estado Islámico, ISIS, y se produjo pocas semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara la victoria sobre el grupo y ordenara el retiro de las tropas estadounidenses de Siria, una decisión que provocó la renuncia del jefe del Pentágono, Jim Mattis. Pocas horas después del ataque, el vicepresidente Mike Pence afirmó en un discurso que ISIS ha sido derrotado y el califato se ha derrumbado. El ataque perpetrado el miércoles desencadenó que los congresistas más belicistas, tanto republicanos como demócratas, solicitaran la revisión del retiro de las tropas estadounidenses de Siria anunciado por Trump. Estados Unidos cuenta con aproximadamente 2.000 soldados apostados en Siria, a pesar de que el Congreso nunca le declaró la guerra a ese país.
Following the Pentagon's announcement of the start of U.S. troop withdrawals from Syria last week, Trump...
Tras el anuncio realizado por el Pentágono la semana pasada, en el que confirmaba el comienzo de la retirada de las tropas estadounidenses de Siria, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incrementó las amenazas a Turquía relacionadas con la problemática de los kurdos sirios. El domingo, el presidente Donald Trump publicó en la red social Twitter que Estados Unidos devastará económicamente a Turquía si ese país ataca a los kurdos. El sábado, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo que creía que Turquía y Estados Unidos podrían trabajar juntos para lograr un buen resultado, días después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, criticara al asesor de seguridad nacional estadounidense, John Bolton, por sostener que Turquía debería proteger a los combatientes kurdos de Siria como condición para que Estados Unidos retirara a sus tropas de ese país. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el domingo que las fuerzas israelíes habían atacado depósitos armamentísticos iraníes en Siria.
In Afghanistan, the Taliban claimed responsibility for a car bomb that killed at least 5 people, wounded at least.
En Afganistán, los talibanes se atribuyeron la responsabilidad de un coche bomba que mató el lunes al menos a 5 personas e hirió a al menos otras 100 en la capital Kabul. La explosión se produjo cerca de un complejo internacional de alta seguridad. Las autoridades afirman que la mayoría de las víctimas eran civiles y que entre los heridos hay decenas de niños.
In more news from Afghanistan, Human Rights Watch is calling for the international community to impose sanctions.
En más noticias sobre Afganistán, Human Rights Watch exhortó a la comunidad internacional a imponer sanciones e iniciar una investigación sobre Asadullah Khalid, el recientemente designado ministro de Defensa. Khalid, ex gobernador de Kandahar, está acusado de cometer crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos, entre los que se incluyen desapariciones forzadas, infligir torturas a prisioneros y ordenar el asesinato de 5 funcionarios pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas en 2007. El Grupo Defensor de los Derechos Humanos sostiene asimismo que existen pruebas de que Khalid cometió actos de violencia sexual contra mujeres y niñas.
In Gaza, Palestinians attended the funeral Saturday of a 44-year-old Palestinian woman killed by...
En la franja de Gaza, el sábado se llevó a cabo el funeral de una mujer palestina de 44 años que murió el viernes tras ser alcanzada por disparos efectuados por israelíes durante las protestas que se llevan a cabo cada semana cerca de la barrera de separación con Israel. Otros 25 palestinos resultaron heridos, según funcionarios de la salud de Gaza. Las fuerzas israelíes han matado a al menos 220 palestinos desde que en marzo de 2018 comenzaron las protestas bajo el lema La Gran Marcha del Retorno. En más noticias relacionadas con los territorios ocupados, el Programa Mundial de Alimentos disminuyó la asistencia que brindaba a los palestinos en el territorio de Cisjordania ocupado por Israel y en la Franja de Gaza, aduciendo una acuciante carencia de fondos. El organismo sostuvo que esta semana más de 25.000 palestinos ya no recibirán asistencia y otros 165.000 verán su ayuda alimentaria reducida en un 20%. El año pasado, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, suprimió más de 500 millones de dólares en ayuda a los palestinos. Las agrupaciones que prestan asistencia a esa población advierten que los recortes planificados suponen una amenaza para la concreción de nuevos proyectos, entre los que se incluyen un área de juegos para niños en Gaza y una nueva infraestructura para proporcionar agua potable a los hogares de esa ciudad. Estados Unidos.
President Trump canceled a military flight Thursday that was set to deliver House Speaker Nancy Pelosi.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló el jueves un vuelo militar en el que iban a viajar la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y una delegación del Congreso para visitar a líderes de la OTAN en Bruselas y a soldados estadounidenses en Afganistán. En una carta dirigida a Pelosi, Trump escribió: considerando que unos 800.000 excelentes trabajadores estadounidenses no están recibiendo un sueldo, seguramente estará de acuerdo en que postergar este evento de relaciones públicas es totalmente apropiado. Pelosi encabezaba una delegación en la que se encontraban los directores de los Comités de Asuntos de Veteranos y de Inteligencia de la Cámara de Representantes. La orden de último momento de Trump provocó que el autobús que los conducía al aeropuerto diera la vuelta. La orden de Trump causó protestas entre los demócratas del Congreso e incluso algunos republicanos criticaron la decisión. El senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, afirmó en una declaración: una respuesta inmadura no merece otra. La represalia del presidente se produjo un día después de que Pelosi instara a Trump a entregar por escrito su discurso del Estado de la Unión, ofrecerlo desde la oficina Oval o postergarlo, alegando preocupaciones en materia de seguridad a raíz del cierre parcial del gobierno. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó:
that we would have the President of the United States, the Vice President of the United States, the entire...
Tendríamos al presidente y al vicepresidente de Estados Unidos, a todo el Congreso, a la Cámara de Representantes y al Senado, a la Corte Suprema, al Estado Mayor Conjunto, al Gabinete y al Núcleo Diplomático, todos en la misma sala. Esto requiere que cientos de personas trabajen en la logística y en la seguridad. La mayoría de esas personas están suspendidas o son víctimas del cierre de gobierno, el cierre causado por el presidente.
Most of those people are either furloughed or victims of the shutdown, the president's shutdown.
On Capitol Hill, Republican Senate Majority Leader Mitch McConnell blocked a Senate vote on a House-approved bill to...
En el Capitolio de Estados Unidos, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, bloqueó el martes la votación en esa Cámara de un proyecto de ley para reabrir el gobierno federal que había sido aprobado por la Cámara de Representantes. Es la segunda vez que McConnell bloquea una votación que le pondría fin al cierre del gobierno. Mientras tanto, el presidente Donald Trump invitó a un puñado de demócratas de alto rango a un almuerzo de trabajo en la Casa Blanca con el fin de obtener apoyo para la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, pero ninguno de ellos asistió. Hasta el momento, Trump se ha negado a considerar cualquier medida de gasto que no incluya 5.700 millones de dólares en fondos destinados a financiar la construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México.
Meanwhile, the longest government shutdown in U.S. history, now in its 27th day, continues to punish...
El cierre gubernamental más prolongado en la historia de Estados Unidos continúa castigando a más de 800.000 empleados federales, quienes no han recibido un cheque de pago desde el 22 de diciembre. Los trabajadores se congregaron el miércoles en los aeropuertos ubicados en las ciudades de Sacramento, California y Baltimore, Maryland, en protestas similares que advertían de que el cierre del gobierno representa una amenaza para la seguridad aérea. Según algunos informes, el ausentismo entre empleados federales obligados a trabajar sin remuneración aumentó vertiginosamente. En el Capitolio, contratistas federales se manifestaron frente a las oficinas del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, y de otros legisladores republicanos, y afirmaron que esta situación amenaza con privar a unos 4 millones de trabajadores contratados de cientos de millones de dólares en pagos previstos. El miércoles, el presidente Donald Trump firmó una ley que otorgará un pago retroactivo a los trabajadores federales una vez que se resuelva el cierre del gobierno. No obstante, no hay indicios de que esto suceda en el corto plazo y, de todos modos, no se aplicará a los contratistas federales.
Meanwhile, the shutdown continues to wreak havoc on the basic functions of U.S. government. Native American communities.
Mientras tanto, el cierre del gobierno continúa sembrando el caos en las funciones básicas del gobierno de Estados Unidos. Algunas comunidades indígenas reportaron escasez de medicinas, al tiempo que el Servicio Indígena de Salud informó que carece de personal suficiente y se suspendió un programa de entrega de alimentos a reservas indígenas que funciona con financiación del gobierno. Tribunales de inmigración han visto cómo 20.000 casos por semana se han sumado a un número récord de casos pendientes. Por otra parte, la Administración de Seguridad en el Transporte afirma que un hombre que portaba una pistola cargada pasó los controles de seguridad del Aeropuerto Internacional de Atlanta. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, advirtió el jueves que si el cierre se extiende hasta marzo, 1,6 millones de residentes de Nueva York de bajos ingresos perderán beneficios porque la municipalidad está dejando de recibir 500 millones de dólares al mes en ayuda federal para cupones de alimentos, asistencia de alquiler y almuerzos escolares. Bill de Blasio expresó:
Me reuní esta mañana con líderes religiosos. Les pedí que se preparen para ayudar a los miembros de sus congregaciones de todas las maneras posibles, comenzando con los alimentos. Pero la realidad de perder medio millón de dólares al mes es demasiado abrumadora. No podremos darle a las personas todo lo que necesitan. Simplemente no podremos. To make people whole, we just won't.
On Friday, the New York Times reported counterintelligence agents began investigating Trump's 2000.
El viernes, New York Times informó que agentes de contrainteligencia estadounidenses comenzaron a investigar el despido del exdirector del FBI, James Comey, que hizo efectivo en 2017 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a la posibilidad de que Trump pudiera estar obrando en nombre de Rusia y en contra de los intereses de Estados Unidos. Según los informes, los investigadores iniciaron la pesquisa después de que el propio Trump vinculara el despido de Comey con la investigación acerca de la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. El sábado, The Washington Post informó que Trump hizo todo lo posible para mantener ocultos los detalles de las conversaciones que mantuvo con el presidente ruso, Vladimir Putin, incluidas las que se produjeron en el marco de una reunión que se llevó a cabo en julio de 2018 en Helsinki, Finlandia, después de la cual, según informes, Trump tomó las notas escritas por su propio intérprete. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, afirmó que se encuentra investigando los informes, mientras que el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Elliot Engel, dijo que su panel celebrará audiencias acerca de los negocios turbios de Trump con Putin.
BuzzFeed News is reporting President Trump directed his former personal attorney Michael Cohen to.
El medio de noticias BuzzFeed News informa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a su ex abogado personal, Michael Cohen, que le mienta al Congreso acerca de las negociaciones que llevó adelante para construir un rascacielos denominado Torre Trump en Moscú. BuzzFeed citó a dos oficiales policiales federales, cuya identificación no aportó, que investigaron el asunto y afirmaron que Trump apoyó un plan organizado por Cohen para visitar Rusia durante la campaña presidencial para las elecciones de 2016 con el fin de encontrarse personalmente con el presidente Vladimir Putin e impulsar las negociaciones para la construcción de la torre. Según se informó, dos de los hijos de Donald Trump, Ivanka y Donald Trump Jr., recibieron regularmente actualizaciones detalladas del proyecto de Cohen. El director del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el legislador demócrata Adam Schiff, de California, publicó en Twitter que el presidente de Estados Unidos posiblemente hizo que Cohen cometiera perjurio al ordenarle que le mintiera al comité. Los demócratas afirman que la orden también constituiría el delito de obstrucción a la justicia.
Meanwhile, the Wall Street Journal reported Donald Trump ordered Michael Cohen to rig online polls in Trump's favor.
The Wall Street Journal informó que durante la campaña presidencial de 2016, Donald Trump le ordenó a Michael Cohen que arreglara encuestas en línea a su favor. Se informó que Cohen pagó por el servicio al entregarle al titular de una empresa de tecnología de la información una bolsa que contenía más de $12,000 en efectivo. En Twitter, Cohen no disputó el informe del periódico y publicó: "Lo que hice fue bajo la dirección y para beneficio del presidente Trump". Expertos en financiamiento de campañas afirman que ese pago podría constituir un incumplimiento penal de las leyes de financiamiento de campañas de Estados Unidos, puesto que Trump no lo reportó a la Comisión Federal de Elecciones.
Elsewhere on Capitol Hill, Democratic Socialist Congressmember Alexandria Ocasio-Cortez said Tuesday, "It's time for".
En el Capitolio de Estados Unidos, la legisladora socialista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez afirmó el martes en el Congreso que es momento de que los demócratas adhieran a la propuesta de incluir una tasa impositiva marginal del 70% que se aplique a las personas que perciben mayores ingresos. Ocasio-Cortez señaló que las recaudaciones que se obtendrían al trasladar la carga impositiva a quienes más pueden pagar podrían financiar una legislación progresista como la atención médica universal o un New Deal ecológico. Cuando habló el martes en el Congreso, Ocasio-Cortez expuso nuevos datos obtenidos en sondeos que revelan que la idea es apoyada por la mayoría de los estadounidenses. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez sostuvo: No creo que sea un caso que tenga que presentar, porque la mayoría de los estadounidenses ya lo han hecho. Esta es una política que ya es popular. Es hora de apoyar a los trabajadores estadounidenses y es hora de que el Partido Demócrata luche de manera plena por la clase obrera en Estados Unidos. No apoyar una tasa impositiva marginal es realmente permitir que persista la galopante desigualdad económica.
Support a marginal tax rate is to really just allow runaway wealth inequality to persist.
The Trump administration likely separated thousands more children from their parents at the U.S.
El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, probablemente haya separado más niños de sus padres en la frontera de México y Estados Unidos que los que había informado previamente. Esa es la conclusión a la que llegó el inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos, quien afirmó el jueves en un informe que los esfuerzos por registrar a esos niños ha sido tan irregular que se desconoce el número exacto de familias de migrantes que fueron separadas. El verano pasado, un juez federal ordenó al gobierno de Trump que reúna a las familias que fueron separadas en virtud de la política de tolerancia cero aplicada a lo largo de la frontera sur. Sin embargo, el informe del inspector general deja en claro que muchas familias migrantes no fueron identificadas y reunidas, como indicaba la orden del juez.
In Texas, the controversial Tornillo prison camp, which at one point jailed several thousand immigrants.
En el estado de Texas, en Estados Unidos, el polémico centro de prisioneros Tornillo, en el que en determinado momento se encontraban encarcelados varios miles de jóvenes inmigrantes, cerró el viernes tras meses durante los cuales fue blanco de fuertes críticas de inmigrantes y activistas defensores de los derechos humanos, así como de legisladores demócratas y profesionales de la salud. Estas son las palabras del activista Johnny Stein en respuesta a la noticia del cierre de Tornillo. Johnny Stein sostuvo: ahora que los niños se han ido, hemos recibido la confirmación por parte de las personas que están dentro y de los políticos, a quienes también se les ha dicho que todos los niños han sido realojados, en su mayoría con padrinos pertenecientes a sus familias, y estamos muy felices al respecto, pero también estamos muy preocupados porque sabemos que existen centros de detención en otras partes del país.
América Latina.
In Bogotá, Colombia, at least 21 people were killed and 68 others injured Thursday after a suicide.
En Bogotá, Colombia, al menos 21 personas murieron y otras 68 resultaron heridas el jueves, después de que un atacante hizo explotar un coche bomba dirigido a cadetes que se hallaban en una academia de policía. La explosión, en la que también murió el atacante, destrozó las ventanas de los apartamentos y casas cercanas y conmocionó a una ciudad que no había sido objeto de un ataque terrorista desde hacía varios años. Las autoridades han identificado un sospechoso, pero no un motivo. Ningún grupo ha reivindicado la responsabilidad de la explosión.
In Brazil, a former Rio de Janeiro police officer with ties to organized crime has been identified as the likely.
En Brasil se identificó a un ex policía de Río de Janeiro vinculado con el crimen organizado como el probable asesino de Mariel Franco, una destacada activista por los derechos humanos y de los homosexuales que se desempeñaba como concejal y que falleció en marzo de 2018 en Río de Janeiro luego de haber sido baleada junto a su chofer. Según un informe policial examinado por The Intercept, 6 testigos han identificado al ex policía como el asesino. El oficial, cuya identidad no ha sido dada a conocer públicamente, fue expulsado de la Fuerza Militar de Río de Janeiro y ahora trabaja como mercenario para políticos corruptos, entre otros. Los testigos sostienen que el atacante no actuó solo, no se ha efectuado ningún arresto. Franco mantuvo durante largo tiempo una postura crítica con respecto a la policía de Brasil, a la que se vincula con cientos de asesinatos y miles de incidentes de brutalidad en los empobrecidos barrios de favelas de la ciudad de Río.
In Brazil, newly inaugurated far-right president Jair Bolsonaro signed a decree Tuesday making it easier.
Mientras tanto,
el recientemente investido presidente de Brasil, el político de extrema derecha Jair Bolsonaro, firmó el martes un decreto que facilita la tenencia de armas en los hogares. Los detractores de la medida señalan que agravará la tasa de homicidios del país sudamericano, que es una de las más altas del mundo, con más de 60.000 homicidios registrados por año.
Former Mexican President Enrique Peña Nieto accepted a $100 million bribe from...
El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, aceptó un soborno de 100 millones de dólares de narcotraficantes, según un testigo que declaró el martes en el juicio del conocido narcotraficante mexicano conocido como El Chapo, Joaquín Guzmán Loera, que tiene lugar en Nueva York. La acusación se produjo cuando un ex socio del Chapo, el narcotraficante colombiano Alex Cifuentes Villa, se subió al estrado como testigo en un tribunal federal de distrito en Brooklyn. Peña Nieto no respondió a la acusación, pero previamente negó los cargos de corrupción que pesan en su contra.
El mundo.
British Prime Minister Theresa May survived a no confidence vote in the House of Commons Wednesday.
La primera ministra británica Theresa May sobrevivió a una moción de no confianza el miércoles en la Cámara de los Comunes, un día después de que su plan de Brexit para el retiro del Reino Unido de la Unión Europea fuera rechazado en una histórica derrota. Es la primera vez que un líder británico conserva el poder tras perder una batalla parlamentaria tan importante. Las siguientes son las palabras del líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, quien habló momentos después de que los legisladores expresaran su confianza en la primera ministra. Jeremy Corbyn expresó:
Last night the House rejected the government's deal.
Anoche la Cámara rechazó el acuerdo gubernamental de manera enfática. Una semana atrás, la Cámara había votado a favor de condenar la idea de un Brexit sin acuerdo. Antes de hablar sobre qué camino tomar, el gobierno debe eliminar claramente y de una vez por todas la posibilidad de la catástrofe que provocaría la salida de la Unión Europea con un Brexit sin acuerdo y el caos que resultaría de ello.
El acuerdo del Brexit fue rechazado por una diferencia de 230 votos. John Barco, el presidente de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, fue el encargado de llevar a cabo el conteo de los votos. John Barco.
The eyes to the right, 202.
Orden. Los sí a la derecha, 202. Los no a la izquierda, 432. Gana el no. Desbloqueo. Por cuestión de orden, tiene la palabra la primera ministra.
Primera ministra Theresa May.
Thank you, Mr. Speaker.
Gracias, señor presidente. La Cámara ha hablado y el gobierno escuchará. Está claro que la Cámara no apoya este acuerdo, pero la votación de esta noche no nos dice nada sobre qué es lo que apoya. No dice nada sobre cómo o si intentará respetar la decisión tomada por el pueblo británico en un referéndum que el Parlamento decidió convocar.
The British people took in a referendum Parliament decided to hold.
Britain is scheduled to leave the European Union in 10 weeks, but the rejection of the deal leaves uncertainty about what...
La salida del Reino Unido de la Unión Europea está programada para dentro de 10 semanas, pero el rechazo al acuerdo genera incertidumbre con respecto al futuro. Fuera del Parlamento, los partidarios de un segundo referéndum sobre el Brexit festejaron el resultado. Estas son las palabras de la activista en contra del Brexit, Rebecca Ireland. Rebecca Ireland expresó:
I'm very happy. This is a first step. We need to have a people's vote.
Estoy muy feliz. Esto es un primer paso. Necesitamos una votación del pueblo. Debe haber una opción intermedia entre seguir perteneciendo a la Unión Europea y el acuerdo de Theresa May.
In France, tens of thousands of yellow vest protesters took to the streets over the weekend.
En Francia, decenas de miles de manifestantes pertenecientes al movimiento conocido como Chalecos Amarillos tomaron las calles el fin de semana por novena semana consecutiva, lo que resultó en más de 200 arrestos tras enfrentamientos entre manifestantes y la policía que tuvieron lugar en París y en otras ciudades. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó a un debate nacional en un intento por apaciguar la frustración entre los manifestantes, que sostienen que Macron está demasiado alejado de la realidad de los trabajadores de Francia. Las siguientes son las palabras del manifestante Maxime Reynaud. Maxime Reynaud expresó:
En el gobierno hay personas que no quieren soltar nada. Han vivido de eso. El fraude es su mundo. Solo piensan en su beneficio. No tienen razones para ceder. No conocen mejores formas de proceder. Sucede lo mismo con nosotros. No tenemos razones para ceder. No conocemos otra cosa que la miseria. De modo que somos mejores enemigos.
In Poland, authorities arrested two men Friday on suspicion of espionage.
En Polonia, las autoridades arrestaron a dos hombres el viernes bajo sospechas de espionaje. Uno de ellos era el director de ventas del gigante de las telecomunicaciones chino, Huawei. La compañía, la segunda mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, anunció el sábado que despidió a Wang Weixing, quien también trabajó para el consulado chino en Polonia, y afirmó que el funcionario había dañado la reputación de la empresa. Meng Wanzhou, directora de finanzas de Huawei e hija del fundador de la compañía, se encuentra actualmente en libertad bajo fianza en Canadá tras haber sido arrestada el mes pasado. Wanzhou enfrenta una posible extradición a Estados Unidos por supuestas violaciones de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Irán.
In Russia, LGBTQ activists are warning of a new crackdown on gays and lesbians with at least 40 people arrested.
En Rusia, activistas LGTBQ advierten de una nueva ola de represión contra gays y lesbianas, en la que al menos 40 personas fueron arrestadas en diciembre y, según reportes, dos personas fueron torturadas hasta la muerte. Las autoridades de Chechenia han negado esa información, que se basa en entrevistas a las víctimas llevadas a cabo por la agencia de noticias Associated Press y otros medios de comunicación. En 2017, agrupaciones en favor de los derechos humanos afirmaron que cerca de 100 personas, principalmente hombres jóvenes homosexuales, fueron detenidas por la policía y torturadas en lo que se describió como un pogromo gay perpetrado por funcionarios chechenos.
In Zimbabwe, at least 5 people have been killed and hundreds more arrested after government forces moved to suppress nationwide.
En Zimbabue, al menos 5 personas murieron y cientos fueron arrestadas luego de que las fuerzas gubernamentales se movilizaron para reprimir las protestas desatadas a lo largo del país contra la medida de aumentar a más del doble el precio del combustible tomada por el gobierno. El lunes, cuando comenzaron las protestas, el gobierno canceló el acceso a internet en todo el país y desplegó el ejército en las calles de la capital, Harare, y otras ciudades. Según informes, cientos de personas fueron golpeadas y arrestadas mientras las autoridades allanaban sus hogares. Tikaona Simunya.
Los soldados irrumpieron en nuestra casa en medio de la noche. Destruyeron propiedades en el proceso. Se turnaron para golpearnos y nuestra habitación estaba llena de sangre.
Tapigua Kaseke.
No tuvieron piedad. Quisieron matarnos, pero logré escapar.
Fuel prices in Zimbabwe are now among the most expensive in the world. In Kenya, the death toll.
El precio de los combustibles en Zimbabue está ahora entre los más caros del mundo.
In Kenya, the death toll from Tuesday's attack on a luxury hotel in the capital Nairobi.
En Kenia, la cifra de muertes provocadas por el mortífero ataque a un hotel de lujo en la capital Nairobi ascendió a 21, a las que se suman las de 5 atacantes. Además, el Comité de la Cruz Roja de Kenia advierte que hay 50 desaparecidos. En una declaración, el grupo combatiente Al-Shabaab, que tiene su base en Somalia, afirmó que el ataque fue una represalia por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Entre los fallecidos hay al menos un ciudadano estadounidense, el comerciante Jason Spindler, quien en 2001 sobrevivió a los atentados del 11 de septiembre en el World Trade Center de Nueva York. El año pasado, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, dirigió a Al-Shabaab un número sin precedentes de ataques aéreos a lo largo de todo el territorio de Somalia.
In Sudan, security forces opened fire today on a crowd of mourners outside the home of a man who died.
En Sudán, las fuerzas de seguridad abrieron fuego hoy contra una multitud de dolientes que se congregaron frente a la casa de un hombre que murió luego de que las autoridades le dispararon durante una protesta en la capital, Khartoum. Esto se produjo tras el asesinato de otros dos manifestantes, un médico y un joven de 16 años, quienes perdieron la vida el jueves en otra zona de Khartoum tras ser baleados en la cabeza por las fuerzas gubernamentales. Las protestas estallaron en Sudán hace un mes. Los manifestantes reclaman el derrocamiento del gobernante partido del Congreso Nacional y el fin del régimen militar del presidente Omar Hassan al-Bashir.
At The Hague, former Ivory Coast President Laurent Gbagbo was acquitted Tuesday of crimes against humanity.
El martes en La Haya, el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, fue absuelto por la Corte Penal Internacional de las imputaciones de crímenes de lesa humanidad que pesaban en su contra y será puesto en libertad. Gbagbo enfrentó cargos de responsabilidad por los hechos de violencia que causaron la muerte de más de 3.000 personas que tuvieron lugar después de que Gbagbo se negó a renunciar a la presidencia, a pesar de haber perdido las elecciones celebradas asesinadas en su país en 2010. Fue el primer ex jefe de Estado en ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Su absolución muestra similitudes con otros casos de los últimos años, en los que los fiscales fracasaron en su intento de lograr condenas para otros líderes africanos.
In more climate news, a new study finds Earth's oceans reach their warmest temperature in record.
Y por último,
un nuevo estudio revela que en 2018 los océanos alcanzaron su temperatura más elevada en la historia desde que se tienen registros. Se trata de una preocupante señal de que las emisiones de gases de efecto invernadero están estimulando el aumento del nivel de los mares y la ocurrencia de tormentas con efectos devastadores. El análisis, publicado en la revista Advances in Atmospheric Sciences, muestra que el calentamiento de los océanos se ha acelerado considerablemente desde la década de 1990 a un ritmo mucho más rápido de lo que hasta ahora se pensaba.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.